Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Adam Duvall. ¿Quién? Dice el Guajiro Peña. Adam Duvall. Adam Duvall acaba de tener los mejores 8 días en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Les vamos a decir. Les vamos a decir exactamente cómo fue. Y claro, la más reciente víctima fueron los Marlins. Vamos a explicarles todo eso. Desde Miami.
No, pero hay un picheo grande.
¿Hay un picheo grande?
Sí, un picheo bien bueno. Pero bueno, eso, esperemos que tú veas las noticias, Pepe.
No. Solamente quiero presentar al equipo. Vamos a comenzar con la pelota. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos. Así como se hace.
Ya se metió el otro, qué barbaridad. Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
¿Qué se cuenta, señores? Aquí con muchas noticias, porque hoy comienza el fútbol americano y tenemos que hablar de eso.
Correcto, tenemos una sección de NFL que Otón me dijo, óyeme, hoy tiene que haber fútbol americano. Yo le dije, claro, pelotario vasco, vamos a tener hoy NFL. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito, muy amable. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes, bueno, en todas partes del mundo y también especialmente en Cubita la Bella, y por qué no a nuestro gran equipo de deportes.
Así es. Edemio, ¿tú estás en Detroit o estás en Miami?
Estoy compartiendo...
Sí, la verdad, estás en Marbella.
Cincinnati. No, estoy en Cincinnati.
Sí, la verdad, estás en Marbella.
Correcto. Bueno, el avión no tenía gasolina para llegar allá. Hice una parada aquí en Sevilla. Después voy para Marbella, ¿verdad?
Debe ser venezolano el avión que no tiene gasolina.
Desde Hialeah, Florida, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer estar con ustedes. Hoy tengo los peloteros cubanos que jugaron del 50. Oigan bien, los fanáticos que en Cuba vieron estos peloteros cubanos que jugaron en Cuba y en Grandes Ligas del 50. A 59, 42 a 60, no, del 50 a 59. Y tengo, primeramente voy a dar los piches, y hoy se lo estoy dedicando al pelotero de ese grupo. Sí, oye esto, al pelotero de ese grupo más famoso y más querido de todos. Así que se comunican, óiganlo por los nombres, y ustedes se lo mandan a Carrillo, y yo les mando ese nombre de ese pelotero con el récord del completo.
Oye, ¿qué te parece? Bueno, ya llegamos a la mitad, tocan la música.
Sí, la verdad es que este es el orden de batalla: béisbol de las grandes ligas, baloncesto de la NBA, boxeo, Sultanes del Swing, Guajiro Peña, sección olímpica, Talking Baseball, NFL y Put Me in Coach. Así que, Otoncito, chicos, no sea malo conmigo, dame la... ¡Ay! Se me olvidó decir que tenemos al Cepillo Carrillo. ¿Ves? El Guajiro Peña como me interrumpe 10 veces. El Cepillo Carrillo, cuarto bate del equipo, está en el estudio y detrás de los controles.
Tú no lo presentas de cuarto bate de aventura, nada de cuento. Muy bien.
Y Otón Maradiaga detrás de los controles, este es el hombre que les va a poner a ustedes la musiquita, incluyendo la número 1, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Pospuesto en Nueva York el partido que se iba a jugar hoy entre los Orioles de Baltimore y los Yankees. Lo crean o no, estos dos clubes luchando por clasificar a la postemporada. Sí, no se rían. Están tratando de eliminarse entre sí. Ya terminó en Oakland. Dime, Chambi.
¿Por qué lo suspendieron? Porque los Yankees no tenían picheo.
Está lloviendo, no es coronavirus.
Acuérdate que los Cardenales están dando palos, bueno.
Ah, ¿cómo es la cosa, Guajiro Peña?
Sí, los Cardenales están ganando.
Sí, están dando palos, ganaron el primero.
Un nuevo batazo. uno de estos juegos.
Este es el equipo de Rafael.
Sí, uno de los juegos que hay ahora que ya me estaba hablando, 12-2 está en este momento el juego. Pero bueno, ya terminó, no, ya terminaron. Ya terminó. Ya terminó, que estaba en séptimo inning. Yo no me acordaba que esto es un juego de high school y termina en séptimo inning.
Yo no diría que juego de high school, caballero. Esto es Grandes Ligas, 60 partidos por una pandemia que está afectando a todo el mundo. Lamentablemente hay que ir a 7 innings, porque, señores, jugar 9 entradas, 2 partidos, es un poco difícil.
A propósito, ustedes vieron
si
los
usted que maneja el avión ese 265 horas seguidas y está preocupado porque muchachos de 20 y 21 años jueguen 2 innings extra. Pero bueno, de eso hablaremos después porque
nosotros nos dedicamos a otras carreras, por supuesto, no fuimos grandes atletas ni fuimos dotados. Para eso nos hicimos.
Bueno, en el caso tuyo, Chambi sí fue.
Y estudiamos, pero a los 21 años de edad, señores, aunque yo fuera el atleta más grande del mundo, que no tenía talento, señores, nunca tuve talento para el deporte, practiqué béisbol, boxeo y esas cosas. Pero, señores, aunque
sí,
sea.
Sí, tenía mucho golpe por la cabeza, me interesa.
Sí, sí, 21 años, jugar 9 innings, señores, aunque sea super profesional, no es fácil.
Pero, espera. Primero, hay un roster expandido a 30 y pico peloteros, ahora son como 38. Así que
¿y cuántos juegos? Oye, en nuestro país el doble juego era una cosa normal y corriente.
Normal.
Okay, se suspendía por lluvia y el día siguiente jugaban dos juegos, si uno tras el otro, y no había tanto pelotero.
Pero bueno,
estamos hablando de individuos que toman vitaminas, que le dan comida especial.
Señores, en una cama especial. Vamos a ser realistas. Yo sé que en los años 60 Guajiro Peña ganaba 4 pesetas y ahora gana millones. Que el Guajiro Peña
ganaba
y dormía en hoteles de 3 estrellas, ahora duermen 5 plus.
Correcto.
Pero en la realidad, señores, hay una pandemia, hay que tener distanciamiento.
Edemio, yo estoy viejo, pero me gusta el mejor todavía. Ayer yo estaba mirando el juego y vi que un pitcher le hicieron 8, 10, 11 carreras
al japonés, los Marley,
y el Marichal dejó que lo destruyera y no sucedió eso. Yo dije, caramba, 11 carreras. Bueno, sí. El juego fue 29-8. Yo pensé que eran los Dolphins y los Kansas City Chiefs que estaban jugando.
Se acabaron con las aguayas japonesas.
Le pusiste demasiada carrera. Te habla de juego porque
yo solamente les iba a decir que hoy, justamente hoy, Clayton Kershaw, lo peor que le pudo haber pasado al béisbol de las Grandes Ligas, uno de los mejores pitchers en los últimos 7 años, dijo que a él le parecía una monstruosidad eso de comenzar los extra innings con hombre en segunda base, que eso no es pelota, y que él cree, que él espera que esto no se practique en años donde no hay pandemia, pero Rafael y yo sabemos muy bien que la próxima vez que haya...
Gracias, Pepe.
Esto es una cosa excepcional.
La próxima vez que tengamos una huelga, es que no tiene que ser pandemia, con tal de que haya una huelga y se cancelen 30 partidos, se van a inventar otra vez este sistema de los 7 innings.
No, la huelga es una cosa y una enfermedad, una pandemia, otra. La huelga, la última, fue en 94. Y ahora...
Se sabe que es distinto, pero yo creo que Pepe tiene razón, que esto ha abierto, está aconsejado. Es la siguiente: el que tenga 60 juegos no tiene nada que ver con eso.
Sin duda.
Tú puedes tener 30 juegos, pero juega los 30 juegos como se juega a pelotar.
Correcto.
¿Okay? No me venga con el juego ese de softball de 7 innings, ni la cosa, muchachito, de poner uno en segunda. Lo último que van a hacer es poner el palito ese, va a poner la pelota arriba y darle entonces.
Exacto, el t-ball.
Mira, si todos pensáramos igual, el mundo sería súper feliz, ¿verdad?
Por eso yo no estoy
de acuerdo en muchas cosas de ustedes. Por ejemplo, estamos en una situación excepcional, señores. Hemos visto pandemia, la última, bueno...
Hemos visto millones.
Pero esto es una cosa que está ocurriendo al menos en 181 países. Hay algunas islitas que todavía no tienen, gracias a Dios, esta pandemia, pero hemos visto...
No ha
sido el país más afectado del mundo. Estamos en medio de una pandemia.
Pero, Edemio, tú de verdad, ¿Tú de verdad piensas que los peloteros lo están preocupados por eso? ¿No viste a Yoenis Céspedes que dijo que tenía pandemia?
Pero son
que tenía...
Atención, señores.
No. Cada equipo. Y los 14 de los Marlins, okay. Lo que pasa...
Tírale 38 por cada equipo. Son 30 equipos. No 14, tírale 60. Es minoría, señores, es un porciento bajo.
Pero, Edemio, es minoría porque le cayó arriba la prensa y le cayó arriba... Lo de eso, no porque ellos querían. Y jugar siete innings, jugar a nueve innings, ¿qué tiene que ver la pandemia con siete innings?
Yo creo que, señores, toda esa gente se están cuidando porque está en juego la vida y la de su familia.
Mira, tú sabes qué, que hagan lo que hicieron otros que se fueron. Mira, hay unos que tuvieron el valor de decir, no, yo no quiero jugar y se fueron. Mentira, ellos están ahí porque saben que tienen un dineral. Y saben que la pandemia en ellos es mínima.
Está en la pandemia, esa gente gana millones de dólares. O sea, con el dinero prorrateado para el 2020 y los 60 partidos, están ganando alrededor del 33% y al 36%. O sea, que están perdiendo plata porque están jugando menos partidos. Y nadie, ningún pelotero, señores, quería esta pandemia. Así que ellos están ahí.
Edemio, uno de los problemas más grandes que ha tenido las Grandes Ligas en los últimos años ha sido con la Unión, porque la Unión no quería doble juego.
Pero
sin embargo, pero cuando Robertico Manfred, el cual no es santo de mi devoción, dijo no, aquí si no se juega, no se juega, hicieron así, sacaron el número y dijeron, si podemos jugar 110 juegos, porque podemos jugar 3 dobles juegos por juego. ¿Se recuerdan de eso? Porque ellos planearon, la Unión planeó 110 juegos con 3 juegos, dobles juegos por semana. Esto está desgraciando el juego, y Pepe, gracias por traerlo, porque yo iba a decir eso, pero Cocho es un hombre que ama el deporte, o sea, un pelotero que ama. Aquí la mayoría, mira, hoy tienes a Dave Roberts dijo, esto fue malo, fantástico, qué bueno, cómo está cortando el partido. Ven acá, tú sabes, si quieren cambiarlo, que lo cambien, pero que esto para el juego no es bueno. Es igual que si tú me dices, mira, tú sabes qué, ahora los tiene el team de baloncesto, nada más que van a jugar tres periodos en vez de 4. Vamos a jugar 3 periodos de 4, y no solamente, si el juego termina empatado, vamos a saltar el John Ball, y el que la gane es el que gana el juego.
Además de eso, les está olvidando, espérate un segundito, sí. Hace 3 años en el Clásico Mundial de Béisbol no había pandemia, okay, sin embargo se puso hombre en segunda base en extra inning. Y ya tú vas a ver que de ahora en adelante, cuando no haya pandemia, en toda competencia internacional, toda competencia internacional vamos a tener hombre en segunda base.
¿Tú lo aseguras, papito, de que ahora en adelante va a ser así? ¿Tú lo aseguras categóricamente?
No,
porque
yo te
hasta
digo
ahora
que...
sindicatos y grandes ligas no han dicho nada de los clásicos mundiales, o sea, de eventos internacionales donde estén participando peloteros profesionales. Y vamos, hay una realidad, los pocos peloteros profesionales que van a Olimpiadas, que es en el verano, si fuera, por ejemplo, los Juegos Olímpicos fueran en febrero o marzo, como el Clásico Mundial de Béisbol, yo estaba seguro de que la mayoría de los países, con la selección de Estados Unidos, que mandaría un grupito pequeño, pero la mayoría de los países quieren ganar, señores, ya el oro olímpico es un metal muy importante, lo vimos en Barcelona con el Dream Team, lo hemos visto en muchos deportes.
No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, como está claro.
Pepe habló de los eventos internacionales.
Sí, ahora, sí. En el Clásico Mundial de Béisbol hubo corredor en segunda base.
En el Clásico Mundial es ley.
Es una regla.
¿Es una regla? Es una regla, o sea, ya esto ya, el juego que va empatado.
Parte de la regla.
Y no había pandemia.
Acuérdate, el Clásico Mundial de Béisbol es un evento de semana y pico, de 2 semanas, donde primero se juega por grupos, eliminatoria, en 3 o 4 ciudades.
Son detalles que sabemos todo el mundo y no hace falta. Mira, tú dijiste que en eventos internacionales donde juegan profesionales, eso no iba a ser, ¿no? Y te estamos diciendo que ya va siendo.
Ya lo es.
El Clásico Mundial de Béisbol es un evento internacional con el mayor nivel, ¿okay? Si no lleva el mayor nivel es porque la gente no fueron o algo de eso, pero es así, y ya esa ley existe ahí. Y yo estoy de acuerdo con Pepe, creo que Chambi está en esa misma línea.
No, a la vez que ya te dan la...
Están tratando de meter en todas las cosas.
Sin duda. Sin duda.
El sindicato, señores, no va a estar.
El sindicato es el que está pidiendo eso.
Pero si el sindicato es el que lo está pidiendo.
Sí, el sindicato es el que está encantado de la vida con los 7 innings, porque Tony Clark fue el que lo pidió.
Pero yo me refiero a temporadas regulares. Cuando venga el próximo año, si la pandemia termina gracias a la vacuna que vendrá pronto, vamos a ver los 162 partidos y nos vamos a ver juegos de 7 entradas. Esto fue una cosa excepcional. Y las reglas están hechas para cambiarse y para eso hicieron las reglas.
Entonces, yo creo que si
vamos a ver algún cambio en Grandes Ligas, va a ser mínimo, pero básicamente va a ser el mismo. No sé si el Guajiro Peña está de acuerdo con eso.
Bueno, el Guajiro Peña es más purista de todos nosotros.
Correcto. Es más, y más tarde vamos a hablar de las palizas que hemos visto últimamente en la pelota, con el talento diluido que hay hoy en día. ¿Okay?
Correcto.
Y si hay expansión en la pelota, vamos a ver aún más palizas, porque ya los pitchers no dan abasto. Estamos viendo pitchers que ni siquiera deberían de estar en las ligas menores, lanzando en las grandes ligas y les están cayendo a palo todos los días. Okay. Pero bueno,
mira,
hay que pasar a
Pepe, ayer hubo 29-9 y 19-0.
Sí, señor.
Okay. Estamos hablando de dos tremendas palizas, o sea, vaya, cosas horribles.
Correcto. Y ese 19-0 creo que fue en 7 innings. ¿Okay? No, y hemos visto muchas palizas, pero yo les prometo a ustedes que en la sección de Sultanes del Swing vamos a hablar de esto y de Adam Duvall. Pero ahora hay otro tema muy importante, los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, el Miami Heat tomando piña colada, viendo a ver cómo se desgastan los Celtics de Boston y los Raptors de Toronto que van a un séptimo juego mañana.
En esa bronca estamos. Ok, bueno, ayer ¿qué pasó? Ayer Toronto le ganó a Boston, o sea, los Raptors le ganaron a los Celtics 125-122. Eso fue en doble tiempo. Y después, bueno, se fajaron como se fajan aquí, se pararon a ladrarse uno a los otros y a meterse miedo. Okay, ya se están pareciendo a los juegos de pelota. Kyle Lowry anotó 33 puntos por Toronto y Jaylen Brown 31 por el equipo de Boston. Así que eso está ahora 3-3 y el próximo juego, el séptimo juego, y ahí verá el Miami Heat que está sentado, como Pepe dijo, en su casa, echándose fresco, descansando, a ver con cuál de los dos tiene que fajarse, par de huesos esto. Y los Clippers le ganaron 96-85 a los Nuggets de Denver. Kawhi Leonard, 30 puntos para los Clippers, y Nikola Jokic, 26 para Denver. Hoy está andando ya el juego entre los Lakers y los Rockets de Houston. Está 4-2 a favor de los Lakers, está empezando el juego, 6-2 en este momento, está empezando el juego. El que gane hoy, pues es el que vamos a decir que sea el que sigue, el que pierda se va para casa. Así está la cosa hoy. Okay. Está 2-1.
Y los Lakers aparentemente han encontrado una manera. El coach de Houston decidió hace más de 10 juegos atrás de que él iba a tener lo que le llaman aquí cinco jugadores pequeño y rápido. Cuando digo pequeño, estamos hablando de todo el mundo de 6'6 para arriba. Pero no va a tener centro. Y el equipo de Los Ángeles pues le ha dicho, okay, está bien, tú con tus pequeños y yo con mis grandes. El problema es que los grandes de Los Ángeles son gente que son bien atléticas, bien grandes, y le han creado un problema a Joe Harden, y después del primer juego ese que ganaron, no lo han dejado hacer nada. Ya en este momento creo que el juego está 9-2. Está tomando control el equipo de Los Ángeles. Y yo creo que si hoy gana Los Ángeles, básicamente ya Houston dio todo lo que iba a dar. No sé cómo va a terminar ese equipo. Ese es un equipo que, interesantemente, hay tres personas que tienen que responder. Estamos hablando del coach Mike D'Antoni, que, como dije, tomó esa decisión hace 10 juegos. James Harden, que tiene que hacer una decisión de, bueno, voy a aceptar jugador aquí, porque nadie llega a Houston si él no lo acepta. Recordemos que el año pasado votó a Chris Paul del equipo. Yo no. Y el otro es Russell Westbrook, un talento excepcional, probablemente el mejor basquetbolista que hay en la NBA en lo que se refiere a talento es este muchacho, pero no lo pone junto. O sea, entre las dos orejas hay algo que no está funcionando.
Va de lo sublime a lo ridículo.
Correctamente, y se coge el juego para él solo. LeBron le ha cogido el juego y lo ha convertido en que tú estás jugando contra mí, tú no estás jugando con el equipo tuyo, y bueno, han sido dos palizas. En el otro lado estoy totalmente de acuerdo que nosotros, los Heat, aquí esperando a ver quién viene. Me gusta mucho el hecho de que el equipo de Toronto ayer anotó, como dice, 35 puntos Kyle Lowry. Jamás yo no creo que vamos a ver ese muchacho ver anotar no 35 ni nada cerca frente a los Heat, porque los Heat tienen dos o tres jugadores que lo pueden cubrir. El equipo de Boston no tiene para quién cubrir. Recordemos que Boston estuvo a medio segundo de haber puesto esta serie 3-0 y ahora ya la serie está 3-3. ¿Cómo va a subir? ¿Cómo va a reaccionar el equipo de Boston en ese juego final? No tengo idea. Creo que los dos equipos para nosotros es una buena... lucimos bien contra ellos. Tenemos jugadores que pueden jugar contra ellos. Pues nosotros podemos hacer lo que llaman los mismatches, que es en los encuentros esos de hombre a hombre. Nosotros tenemos ventaja en algunos y ellos tienen ventaja en otros.
Correcto. Bueno, ¿qué les parece si ahora pasamos con el deporte de los puños, el boxeo profesional? Bueno, nuestros dos expertos en el boxeo han estado escribiendo artículos muy interesantes en nuestra página oficial, así que por favor, damas y caballeros, los invito a que entren radiotelevisionmartí.com y lean los artículos de Chambi y de Edemio Navas González sobre los púgiles cubanos en el boxeo profesional. Muchachos,
Pepe, esos son los expertos. Antes de entrar en el tema cubano, lo que está en este momento en el tintero y es la bronca entre Canelo Álvarez, Oscar de la Hoya y la compañía DAZN, que fueron los que le dijeron a Canelo de 350 millones de pesos por 10 peleas. No le han pagado en las dos primeras peleas los 35 millones que están supuestos. Y entonces ahora este muchacho creo que demandó, Canelo demandó a De La Hoya y demandó a The Zan. Ahora De La Hoya se está uniendo diciendo que The Zan no lleva los contratos. Pero a mí me da gracia, y a mí me da gracia todo esto. Están bravos porque no le han cumplido el contrato. Ven acá, Canelo, y el contrato que tú tenías con tu tico Zavala y los
mismo.
Otros tres. Y los otros tres, ¿dónde están? Ya lo perdió y el dinero está en lo que llaman aquí
fideicomiso,
pero de momento no sé, ahora estás preocupado. Esa bronca va a estar interesante, así que, y bueno, de la semana pues vimos a Yoteni jugar, y cuál, hoy leí un artículo muy interesante sobre señores, lo Yoteni es un hombre que le ha costado bastante trabajo llegar a donde llegó, y entonces ahora resulta ser que la WBA, la asociación, que cuando Pepe y cuando Rafael dicen que el boxeo está corrupto, esta es una de las causas por las cuales está corrupta. Ahora resulta ser que la WBA dice, bueno, no, nuestro campeón es Pacquiao. Ugas es nuestro campeón secundario. Chico, dile a Pacquiao que brinque y echa la pelea y más nada. Porque es criminal que este muchacho que ha ganado la pelea, que ha tenido que pasar todo lo que ha pasado, que por poco le roban la pelea en Las Vegas, que ahora la misma organización venga y diga, bueno, es el campeón secundario. No, ¿hasta cuándo? ¿Tú me entiendes? Hasta eso, no sé lo que pensará Edemio de eso, pero...
Sí, yo creo que sí, que tiene razón. Bueno, La Asociación Mundial de Boxeo la dirigió durante muchos años Gilberto Mendoza, padre, que murió hace como 8 o 10 años. Tuvimos la oportunidad de conocerlo, tremenda persona, al igual que Sulaimán, que fue casi vitalicio dentro del Consejo Mundial de Boxeo. Ahora Mauricio es el presidente, lo eligieron unánimemente en un congreso después que murió su padre. Y en el caso de Gilberto Mendoza, hijo, fue elegido también por la Asociación Mundial de Boxeo. Hay términos aquí que yo no entiendo. No sé si Chambi estará de acuerdo conmigo, pero veo cosas raras en el Consejo y la Asociación. ¿Por qué el hijo de Sulaimán, Mauricio, que es tremenda persona, lo conocieron personalmente, pasó a ser el presidente del Consejo Mundial de Boxeo? Lo eligieron, pero ¿quiénes lo eligieron? Los miembros del comité ejecutivo, por ejemplo, de la FECAR Box, que es el organismo que radica aquí en Centroamérica y el Caribe, los miembros de la Asociación Suramericana de Boxeo, los miembros de la Asociación Norteamericana, que abarca a Canadá y Estados Unidos, los miembros de la Federación de Asia y de Europa y también de África. Entonces yo veo esto algo raro, ¿no? Porque ambos hijos siguieron la carrera de sus padres.
Y que no son los padres, se mantienen como
vitalicios, señores. Esto no es una dictadura. Yo creo que debía ser un poco más democrático. La federación la dirige un norteamericano y ha tenido muchos presidentes. Yo la veo como un poco diferente. Pero la más fuerte del mundo, que es el Consejo Mundial de Boxeo, que es el organismo que dio los grandes cinturones en los años 60, 70 y 80, no puedo decir que hay corrupción, pero hay cosas injustas ahí entre los miembros del Consejo y los miembros de las diferentes organizaciones del continentales.
Mira, hay un dicho en inglés que se necesita un delincuente para conocer a otro delincuente. Y cuando Don King dijo que Sulaimán era un individuo corrupto, óigame, de buena boca venía.
Es un experto.
Desafortunadamente.
Bueno, mañana vamos a hablar, señores, va a pelear Bruzón, ya esta misma semana hay 4 cubanos que estarán combatiendo en México. Giovanni Bruzón, un zurdo cubano, un muchacho espigado, fuerte, fue campeón de Cuba a nivel juvenil, un gran talento, está radicando hace un año y pico en Guatemala, no sé por qué realizó solamente una pelea y después no volvió al ring. Y bueno, a hablar mañana también de Junior Dorticosa. Hay muchos temas respecto al boxeo.
Nos vamos ahora con la última sección de la primera mitad, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Hey, bueno, gracias a Richie Pérez López, ya terminó en Texas el partido entre los Angelinos, que derrotaron 6-2 a los Rangers. Los Atléticos vencieron 3-1 a los Astros de Houston. En ese partido, Julieski Gurriel se fue en blanco. Aledmys Díaz tuvo un hit en este partido. Ya les conté que los Yankees y Orioles, pospuesto por lluvia, no por coronavirus, los Cardenales derrotaron a los Tigres 12-2. Kansas City con ventaja de 3-0 sobre Cleveland en el quinto inning. Tenemos que hablar sobre Jorge Soler porque está lesionado. Y las últimas noticias que estoy recibiendo es que a lo mejor Jorge Soler, el máximo jonronero de la Liga Americana el año pasado, a lo mejor no juega el resto de la temporada regular y quizás el resto del año. Así que no son buenas las noticias, la lesión de Jorge Soler. Bravos de Atlanta están perdiendo por ahora contra los Nacionales 5-2 en el cuarto inning. No va a dar tiempo de hablar en este segmento de lo que hicieron los Bravos de Atlanta anoche, pero yo les prometo que en la segunda mitad vamos a hablar de eso. Y ya los Cardenales tienen ventaja de 3-0 sobre los Tigres del Detroit en el segundo partido de una doble cartelera en el sexto inning. Recuerden que estos partiditos son de 7 entradas, así que los Cardenales están prácticamente a 3 outs de ganar este partido. Okay. Los Medias Rojas de Boston que caminan al borde del abismo, los Medias Rojas de Boston están derrotando a Tampa Bay 2-0. Con 3 derrotas más, el Boston ya estaría eliminado de la contienda matemáticamente.
¿Y increíble. ¿Qué me dice del equipo que es el actual campeón de la Serie Mundial, Washington? Está por debajo, 9 partidos por debajo de los 500.
Por eso están hablando de que el jugador más valioso puede ser Julio Soto. Yo no creo que Julio Soto pueda llegar a ser el jugador más valioso con un equipo donde está. más cuando tú tienes en esa división, o sea, en la Nacional, tienes a Tatís.
Correcto.
No hay forma que le gane a Tatis. Hasta ahora Tatis, no, es que además tiene una cosa, es un tipo tan popular, ¿okay? Le cae bien a todo el mundo, etcétera. Bueno, le cae mal a los que ven los risitos eso que tiene ese lío, pero es un problema de él.
Claro, eso tiene que ver. Después vamos a hablar, Pepito, de Yadiel Hernández.
Sí.
Y también no le crean al Guajiro Peña cuando dice que Juan Soto es el sobrino de Mario Soto.
No tiene nada que ver.
A propósito, Sean Manea, para los Atléticos, ganó su cuarto de la temporada hoy contra el Houston. 7 entradas completas, 2 hits, una carrerita, 0 boleto, ponchó a 4. Así que Sean Manea, tengan cuidado con los Atléticos otra vez. Y creo que ya me está diciendo Richie Pérez López, musiquita maestro. Hasta aquí la primera media mitad de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
La pelota va. Después han bateado un
jonrón. Sí, señor. Bueno, para los fanáticos, un saludo especial a nuestros queridos fanáticos. Y hoy tengo a los peloteros cubanos del año 50 al 59. Oigan bien, no hay 49 ni 60, de 50 al 59. Y hoy se lo voy a dedicar al pelotero más famoso, que yo creo y muchas personas creen que fue el más famoso. Voy a empezar con los pitchers: Conrado Marrero, Miguel Fornieles, Pedro Ramos, Camilo Pascual, Patato Pascual, Orlando Peña, Sandalio Consuegra, Huito Alomar, Julio Moreno, Rodolfo Arias, Gonzalo Naranjo, Gonzalo González, Evelio Hernández, Raúl Sánchez, Miguel Cuella, René Valdés el Látigo, Limonel Martínez, Lino Donoso, Fernando Rodríguez Trompoloco. Ya vienen los que jugaban regular. Primeramente, Rafael Noble y Fermín Guerra. Después seguimos con Roberto Ortiz, Oreste Miñoso, Tony Teiro, Héctor Rodríguez, Napoleón Reyes, José Valdivieso, Daniel Morejón, Román Mejía, Panchón Herrera, Zoilo Versalles, Julio Becker, Ozzy Álvarez, Humberto Fernández Chico, y Juan de Lee, Willy Miranda y Cisco Campo. El pelotero que ustedes cojan de esos nombres y lo mandan a, se comunican con nuestro querido amigo y ayudante Carrillo para decir cuál de este grupo ustedes creen que es el más famoso. No hay duda de eso. Hay muchos que son famosos, pero hay uno que le puso la tapa al pomo. Felicidades a todos y que la pasen bien. Mañana voy a tener los peloteros americanos que jugaron en esa época en Cuba, ¿ok? Felicidades, pónganse la tapita, por favor. Lacayo, pórtate bien, que no te está portando muy bien.
Viste, Carrillo, la embarcada que te han dado, te guste o no te guste. Que...
No, porque tú sabes, yo cojo a Carrillo porque los perros siempre se han comunicado con él y saben cómo hacerlo, los fanáticos, nuestros queridos fanáticos.
Sí, sí, lo embarcaste, lo embarcaste. Damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo. ¡Plebol!
Okay. ¡Plebol! Bien, las preparaciones para los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2022, que están señalados para hacerlo en Beijing, en China, siguen siendo alabados por el Comité Olímpico Internacional, aunque... hay una coalición de organizaciones de derechos humanos que lo que están pidiendo es que le quiten los juegos a China por el trato de que le ha dado su propio ciudadano. Ellos se refieren a los muchachos de Hong Kong, que hemos hablado nosotros también aquí, y los campos de concentración, porque le llaman así, en masa, de los uigur, los musulmanes uigur en Xinjiang. Por cierto, haciéndole un paréntesis aquí, Xinjiang es la parte esa, limitando con Mongolia, que en que están son musulmanes y no son chinos, ni tienen expresiones asiáticas ni nada, y estas son la gente que ellos están dándole cuero, metiéndolo en campo para reeducarlos. Le digo esto porque hay una película en este momento que hizo Disney que se llama Mulan, creo, o es una película que primero salió en cartones, o sea, en muñequitos, y ahora en
hecho,
Mulan, exactamente, Mulan, que es un personaje chino, y este Mulan lo hicieron precisamente en esta zona de Xinjiang, y están dándole crédito a una cantidad de funcionarios del Partido Comunista China en la película. Eso lo hizo Disney, entonces está bajo fuego Disney. Yo contribuí mi poquitico de arena, yo tenía acciones de Disney y las vendí, porque mi dinerito no lo quiero ahí, ya que se pone, está baila con los chinos, que baile con Yuan o con Renminbi, pero no con los dólares de nosotros, así como pienso yo, ¿no? Pero bueno, cada uno hace lo que quiera. El caso es que en el comité ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, que se celebró en Lausanne, Juan Antonio Samarán, ese es el hijo, Juan Antonio Samarán, que es el que dirige la comisión de coordinación para Beijing 2022. Usted sabe que el Comité Olímpico Internacional designa una persona y un comité para que se hagan cargo de cada juego. Esos son los que tienen la labor de chequear la organización, etcétera, y este hombre ha dicho que Samarán ha alabado al comité organizador de Beijing 2022 por su colaboración tan eficaz que ha tenido, y además porque ha traído muchos patrocinadores, o sea, billetes, ¿okay? Entonces, hay una carta que la firmaron en septiembre 8, o sea, estamos hablando de dos días, que está firmada por más de 160 grupos de derechos humanos y se la mandaron a Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional. ¿Y qué dice? Básicamente, que dar los juegos esto puede contribuir a que haya más represión en China porque se siente que no tienen problema. Los cubanos sabemos muy bien eso, con la gente que ha tratado de establecer relaciones y cosas con Cuba, sabemos que lo único que hacen es reconocer el régimen y reforzarlo, o sea, simplemente darle más fuerza para que sigan haciendo lo que han hecho hasta ahora. Pero bueno, esta es nuestra parte de Cuba ahí. Hay un problema muy grande, no sé, me dicen que se me acaba el tiempo. Hay un problema muy grande aparentemente con la organización de los Juegos Olímpicos del año que viene. Y una es que se vencen este año todos los contratos con los patrocinadores. Y hasta ahora no han extendido ninguno, en gran parte porque los patrocinadores no quieren seguir metiendo plata. Yo mañana le voy a extender esto porque es interesante lo que está pasando. ¿Okay?
Okay. Bueno, yo no sé cuál de ustedes está ahí preparando una piña colada, pero vamos ahora con la próxima sección del día. Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially
Bueno, para los amigos en Cuba que pensaban que lo habían visto todo en el béisbol de las Grandes Ligas, ayer los Bravos de Atlanta establecieron un nuevo récord de la era moderna con 29 carreras en un partido de pelota. Pero no solamente eso, Duval se convirtió en el primer pelotero en toda la historia del deporte en conectar tres jonrones en este orden, con hombre en primera, el segundo con hombre en primera y segunda, y el tercero con las bases llenas. No solamente eso. Correcto, 9 carreras impulsadas. No solamente eso, Adam Duval de los Bravos de Atlanta se convirtió en el primer pelotero en septiembre en reventar 3 jonrones en el mismo partido 2 veces en cuestión de 8 días. ¿Ok? ¿Oyeron bien? 3 jonrones en un partido 2 veces en 8 días. ¿Ok? Este caballero, Adam Duval, que ha tenido una carrera profesional un poquito complicada, ha hecho historia en el béisbol de las mayores, y los pobres Marlins, yo no sé qué estaban pensando anoche, 29 carreras en un partido, si alguna vez ha existido la posibilidad de la ley del knockout, pero vean ustedes todos los récords que no se hubieran dado si hubiéramos tenido la ley del knockout.
Pero Pepe, yo no sé qué es lo que estaba pensando Duval, porque debería haber dado un jonrón sin nadie en base. Entonces hubiera dado el gran slam de los gran slams.
Exactamente, falló.
Pues, ya uno un primero, uno con el primero, el segundo, y uno con el base llena. No, tenía que haber dado uno con base vacía. Pero no, eso, estoy de acuerdo contigo. Un individuo, ¿tú sabes qué? Es una versión de Don Larsen. Un individuo que fue regular, o sea, un regularzón, y bueno, primero ha tenido tremendo partido que lo va a llevar a ser tópico de discusión por mucho, pero mucho tiempo. Claro, quiero decir de que yo no sé si ustedes vieron los comentarios de Marley. En el inning ese me hicieron 10 carreras.
Marley Rivera, ¿no? ¿Te refieres a Marley Rivera?
No, a Marley.
Don Martín.
Y Don Marley dijo que el problema era que los umpires se habían equivocado y en la jugada de Inciarte era doble play y se hubiera acabado el inning. Y que no hubiera pasado eso. Si eso no es infantil, alguien tiene que decirme algo. Porque cómo claro, eso que lo diga un niño, que lo diga el cargabate, que lo, está bien, pero ¿cómo lo vas a decir tú? Mi hermano, te acaban de hacer 10 carreras porque tú no pudiste parar al otro equipo. Aparte de eso, tú le permitiste que a Yamamoto le hicieran 12 o 13 carreras.
Increíble. Sí, el no, único otro pelotero.
Demasiadas carreras, sí. Y los 3 jonrones que le dieron también. Le conectaron 3 jonrones.
Yamamoto es el primer año que tiene. Y la verdad que no era para dejarlo ahí, que lo masacraran así de esa forma.
El único otro pelotero en toda la historia del deporte que ha conectado 3 jonrones en 2 partidos, en 8 días, lo hizo en 10, fue en 1938 cuando Johnny Mize de los Cardenales de San Luis conectó 3 jonrones el 13 de julio y el 20 de julio, pero como podemos apreciar fueron 10 días. Adam Duval lo hizo en 8 días y lo hizo en septiembre cuando su equipo está luchando por clasificar a los playoffs. Así que, oye, nosotros, claro, esto yo no sé si hubiera pasado en un año común y corriente. Okay. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, sí, ¿qué le parece?
Anoche vimos a Dane Chavarría, vino en el octavo año a jugar en tercera base y bueno, lo hizo bastante bien la defensiva. Él se ha convertido en un buen utility. Ya muy difícil que a Dane el San Diego ya sea torpedero regular en Grandes Ligas, porque los 30 equipos ya tienen sus torpederos regulares y tienen muchos prospectos en Liga Menor. Pero anoche conectó un sencillo y a la defensa juega muy buena tercera base, y por qué no, en el campo corto ha sido candidato fuerte a ganar el Guante de Oro cuando incluso estuvo con el equipo de Tampa. Él estuvo aquí como 3 años con los Marlins, cuando llegó en el año, a mediados del año 2012, aquel famoso cambio con el Toronto, cuando la franquicia de los Marlins esperaba que fuera un fenómeno en la apertura del estadio, y fue un desastre con Ossie Guillén ese año, fue cuando expulsaron a Ossie Guillén. Pero a Dainey sí se ha convertido en buen utility en cualquier equipo, y creo que le va a ayudar mucho a Atlanta a ganar la división del este de la Liga Nacional.
Muy bien, vamos a hablar brevemente. Les prometo que vamos a terminar con la pelota, pero arranca la pasión de millones de norteamericanos, la NFL. Bueno, en la NFL, oigan la musiquita, se me paran los pelos de punta en la nuca. La NFL piensa que tuvieron mucha suerte con el coronavirus, que no los salpicó tanto como a otros deportes. Claro, la semana pasada dieron positivo un total de 10, 8 atletas y 2 coaches, algo 4 coaches en la NFL. Pero como en la pelota, si alguien da positivo no se va a cancelar el partido, ¿verdad, Champi?
Mira, no creo. Las Vegas están esperando este año un récord en apuestas. Yo me imagino que el juego de esta noche, que es entre el equipo de los campeones de Kansas City contra el equipo de Texas, que supuestamente va a ser uno de los grandes equipos, va a tener creo que 22.000 personas, ¿no? Creo que es lo que empezaron, sí, con 17, y creo que van a permitir 22.000.
Este la es cuarta primer, parte del estadio, sí, porque tiene capacidad para...
Este es el primer deporte que va a tener fanáticos desde el primer día. Porque la NASCAR lo tuvo, pero la NASCAR tuvo 2 o 3 eventos antes que no tenía. Ellos lo van a tener. Y también esta noche, ya comenzó la semana pasada el fútbol colegial. Esta noche abre a las 8 la Universidad de Miami. Y quiero mencionar a Miami porque no solamente es la universidad local, pero el coach Manny Díaz Jr. es el segundo cubano-americano que es técnico en una universidad. Primero fue Mario Cristóbal, que estuvo aquí en FIU, lo conocido por Rafael. Además, creo que Rafael conoce a su familia. Y hasta ahora en Oregon, no están, recordemos que Oregon en la División del Pacífico decidió no jugar fútbol este año porque los equipos están libres de hacer lo que quieran sin ser penalizados. Pero Manny Díaz Jr., o sea, Manny Díaz sí está aquí en Miami, y van a abrir contra un equipo que deben de ganar, un partido que deben de ganar, aunque el año pasado deberían de haber ganado y no ganaron mucho que deberían de haber ganado. Pero sí, el fútbol comienza. Yo creo que esto, vamos a ver qué es lo que pasa hoy y qué es lo que pasa el fin de semana, porque van a haber juegos hoy y el domingo. ¿Cómo van a tratar eso? No tengo idea. Recordemos que los únicos que no han dicho cuáles son los planes es la NFL. La NFL, si no, ellos más o menos vamos a ir el día a día. O sea, más desorganizado que la pelota. El más organizado fue el baloncesto, después la pelota, pero la pelota tampoco está muy organizada, pero se fueron organizando. Estos sí no tienen ideas. Creo, al mismo tiempo, sí creo que tienen un protocolo de ¿cómo se llama?, de chequeo. Eso es increíble. Están haciendo 1.300 exámenes, o sea, algo espectacular. Pero, de todas maneras, está ahí el riesgo. Este es un juego de contacto. Este sí es de contacto.
La correcto. No es de contacto.
El fútbol es contacto inicial, pero este sí es de contacto.
Te hice la pregunta que si en la pelota, por extremo cuidado, si un integrante del equipo, no solamente pelotero, si un coach o integrante o funcionario daba positivo, se cancelaba la serie completa en béisbol. Por eso te pregunté que si en fútbol ellos van a hacer lo mismo.
Acuérdate aquí, si descubren que alguien tiene coronavirus, el juego sería la semana que viene, no sería mañana ni pasado.
O sea, pero tienen dos byes, sí.
Y tienen bias también, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Otra cosa, la NFL no ha hecho lo que ha hecho la pelota, ni el fútbol, la pelota ni el baloncesto. Son 53 jugadores, normal. O sea, lo que ellos siempre han cargado toda la vida es lo que están cargando ahora.
Wow. Sí. Caballeros, ¿algún comentario sobre la NFL?
Bueno, yo creo que ellos están jugando tocando de oído. O sea, tienen un plan general más o menos, pero están a adaptarse, ¿no? Por otro lado, eso no le hace tener ningún compromiso de una forma u otra. O sea, que ahora nadie puede decir, bueno, no, pero hicieron, suspendieron esto y habían quedado que iban a hacer esto otro. No, ellos no han quedado en nada. Ellos van a, me imagino, a hacer lo mejor posible y no que la pandemia haya amainado, que no ha amainado en lo más mínimo, ¿okay? Pero sí se ha aprendido en cuanto a manejar la situación. Y es lógico, porque esto es una cosa que no va a tener solo que ver con este año y esta temporada. Esto va a tener que ver con por mucho
rato.
Correcto.
¿Okay? Y me alegra que digas eso, Rafael, porque hoy mismo el Departamento de Salud Pública de la Florida ha reportado que 205 personas han fallecido hasta ahora, hasta las 4 de la tarde, en la Florida debido al coronavirus. 205 personas.
Y eso
personas.
Fue hoy, en las últimas 24 horas, ¿no, Pepín?
Correcto. Sí. Esto fue solamente hoy. Y tenemos 2,583 casos hasta las 4 de la tarde de hoy. Ahora,
pocos.
¿Qué significa esto? Bueno, los 205 muertos no son pocos.
Lo respetado, porque en julio tuvimos días de 10,000, 11,000, 8,000.
Correcto, sí. Pero esto fue en el estado de la Florida solamente. Ahora, ¿cuál es? Si los Marlins no pueden tener gente en el estadio, tampoco los Dolphins, ni los Bucaneros, ni el equipo de Jacksonville, por el amor de Dios, se están muriendo 205 personas en un día en la Florida.
Sí, no, y en el país entero, date cuenta que estamos llegando a 200,000 en el país entero. Ya nos
y muchos jóvenes, hay una cifra grandísima de jóvenes, muchachos.
Sí, pero 20, este es un equal opportunity killer, ¿te das cuenta?
Bueno, o sea, yo creo que aquí el ejemplo no lo va a traer la NFL, lo va a traer el college. Como por ejemplo hoy van a ver, hoy vendieron 13,000 tickets y lo que tú dices, Pepe, no solamente vendieron 13,000 tickets para el juego de los Huracanes, sino que le dieron un pase para el toque de queda, porque nosotros tenemos un toque de queda a las 10 de la noche. Sí. Y ese partido va a terminar alrededor de las 12 de la noche. Entonces le dieron a cada uno que compró un ticket, le daban un ticket especial diciendo, bueno, mira, yo puedo estar en la calle hasta tal hora. Claro, tienen que enseñar, no solamente el ticket, se tienen que enseñar otras cosas. Pero así todo, yo creo que aquí lo que se va a estar observando es los muchachos. Porque recordemos, los muchachos son los más arriesgados, si se le puede llamar arriesgados, pues no llamarlos los estúpidos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar.
Bueno, vamos a hablar de ese tema la próxima semana, cuando vamos a ver si los numeritos suben aún más. Es un desastre. Damas y caballeros, la última sección del día. Da la casualidad que la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bueno, los Tigres del Detroit anotaron una carrera contra los Cardenales. Siguen perdiendo 3-1. Están en el séptimo inning. Recuerden que este partido es solamente de 7 entradas. Así que vamos a ver cómo les va. Los Cardenales pudieran barrer la doble jornada, por decirlo así. Los Bravos de Atlanta anotaron otra carrera, pero siguen perdiendo contra los Nacionales de Washington. 5-4 en el quinto inning. Kansas City 4, Cleveland 0. En el séptimo, Boston y Tampa Bay empatados 2-2 en el cuarto. Phillies 3, Marlins 2 en el cuarto inning, aquí mismo en la capital del sol, donde no hay fanáticos en el estadio. Cincinnati y Cachorritos a las 8:15, San Francisco en San Diego a las 9, Dodgers en Arizona a las 9:40. Y ya les contamos los resultados finales del día. Edemito, no sé si tienes algo sobre los cubanos hoy.
Bueno, lo más sobresaliente, ya ayer estuvimos tocando el tema del equipo de los Medias Blancas de Chicago, que con la victoria no se sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana, y es fuerte favorito para ganar la división central por encima, por supuesto, de Cleveland y los Mellizos. Este último equipo comenzó muy bien, pero últimamente ha perdido muchos encuentros y bueno, está ahora en tercer lugar. Ahora, la actuación de los cubanos sigue sobresaliendo ahí con la gran ofensiva de Moncada, de Grandal, que es un veterano receptor, aunque ahora anoche lo hizo en primera base porque Pito funcionó como cuarto bate designado, y también del novato Robert Moirán. Todos al menos conectaron sencillo, pero en el caso de Moncada, que había estado muy mal, su promedio ofensivo había bajado, ayer conectó dos hits de 5-2, un impulsado, una anotada, y aumentó su promedio ofensivo a 2.48. Grandal batea 2.54. Pito sigue por encima de los 300, para mí uno de los mejores peloteros, si no el mejor, en la última década en las grandes ligas de béisbol, porque es un pelotero que se ha mantenido constante, fue novato en el 2014 y con una gran producción ofensiva, pero como persona con una gran disciplina. Y bueno, en el caso de Luis Robert Moirán, al menos ayer conectó un sencillo, se fue de 4-1, batea 2.65. Todos incluso al menos anotaron una carrera, o sea que este núcleo cubano está redondeando al equipo de los Medias Blancas de Chicago, donde Mini Miñoso ha sido un gran personaje en el equipo de los Medias Blancas, en esta organización durante toda la historia. Lamentablemente falleció ese gran cubanazo, Mini Miñoso, pero sigue siendo un ejemplo para las presentes y futuras generaciones. Aunque el otro día hubo un partido por ahí celebrando el día de Mini, y creo que ningún cubano le rindió homenaje, con la excepción, creo que fue el único John Jay del equipo. Y es cubano-americano, pero John Jay, conversamos con él hace un par de años, Carrillo, Guajiro, Pepito y yo en el Stadium de los Marlins, cuando él estaba jugando para los Cachorros, y nos decía de la familia cubana, ¿no? Que para él fue un orgullo visitar Cuba, conocer Cuba, nunca había estado ahí cuando fue un grupo grande, de la Liga Mayores, y también del sindicato, Tony Clary, un grupo grande, y estaba Tito Abreu, estaba, varios cubanos estaban ahí, y uno de ellos, como cubano-americano, era John Jay. Creo que es una gran persona, John Jay, es una persona que, un pelotero que tú le dices, necesito hablar contigo para entrevistarte, y siempre accede, nunca te dice que no. Y eso es muy bueno, dice la educación y la profesionalidad de John Jay.
Edemito, perdona que te interrumpa, pero sí. Un cintillo del béisbol de las grandes ligas dice que el pitcher de los Reales de Kansas City, Brady Singer, está lanzando hasta ahora un juego sin permitir hit ni carrera, después de 6 entradas completas contra los Indios de Cleveland.
Sí. Ah, bueno, menos mal, porque yo pensé que iba a ser en el segundo inning, señores, y sí, porque yo hoy en día dicen el segundo inning. Ustedes, hemos hablado de que Baltimore en cualquier momento destrona a los Yankees, y efectivamente están bien cerquita a los Yankees, pero cuidado, están más cerca todavía de Houston.
Sí. Bueno, señores, vamos a ver hoy un novato cubano, lo más probable de debutar, ¿no?, en Grandes Ligas, Yadier Hernández Matancero. Un novato a los 32 años de edad. Y decía David Martínez, el manager del equipo de Washington, que eso le hacía recordar a un gran amigo de él, a Jim Morris, quien debutó en Grandes Ligas como pitcher a los 35 años. Y bueno, que formó parte de una película dramatizada, ¿no?, de Denis el Rocky, como novato del año. Así que el yumurino Yadier Hernández va a tener el alto honor, porque no todo pelotero que juega en Liga Menor puede jugar en Grandes Ligas, y ya pudiera votar un momento u otro con el equipo nacional de Washington, que es el actual campeón de la Serie Mundial. Mañana ampliaremos el tema, Pepito, porque se nos fue el tiempo.
Rafael, últimos 10 segundos para ti.
No, yo estaba viendo en este momento, nosotros dijimos al principio de la temporada que iban a haber muchas cosas raras aquí, que los muertos iban a dar 400 y los mejores en el batear 150.
Sí,
y eso se está cumpliendo.
Y dice Carrillo, go Lakers. Bueno, ahí está la musiquita. El out 27 ha caído. No hay tiempo para más. Pero yo les prometo que mañana regresamos con otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todo el equipo, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7,345 y en los 7,365 kilohertz.